Vamos a ver, preguntas, dudas, sugerencias. ¿Está todo claro? Bien, creo que el último día nos quedamos aquí haciendo este problema, ¿no? Bien, volvemos a leerlo. Dice, en un estudio sobre la eficacia de cierto método de enseñanza, 200 estudiantes elegidos al azar fueron divididos en dos grupos iguales. Al primer grupo se le aplicó un método innovador y al segundo nada. Siguió la clase tradicional. Tras cierto tiempo se les aplicó una prueba y se comparó con un criterio para saber si mejoraban o no con el método. Los resultados fueron los siguientes. Con el método hay 66 que mejoran y 34 que no mejoran. Y con los que siguen la clase tradicional hay 35 que mejoran y 65 que no mejoran. Dice, hay una evidencia con una probabilidad de error de 0,01 de que el método afecta a resultados educativos. Entonces, la hipótesis, que ya los planteamos, hipótesis nula, el método no afecta a los resultados educativos. O sea, dicho de otra manera, la frecuencia observada es igual a la frecuencia esperada por azar. Hipótesis alternativa. La frecuencia observada es distinta de la frecuencia esperada por azar. O sea, el método afecta a los resultados educativos. El alfa que nos han planteado, o sea, la probabilidad de cometer un error de tipo 1, es 0,01. Bueno. Entonces, estamos ante datos medidos en una escala nominal. Y estamos intentando, o lo que tenemos que comparar son frecuencias. Bien, entonces si lo que tenemos que comparar es frecuencias, ¿qué prueba tendremos que elegir? Para eso tenéis el libro, que lo vais a tener en el examen. Entonces, vamos a ver, para distinguir entre, primero, entre pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas. Para que podamos aplicar una prueba paramétrica, los datos se tienen que ajustar a la distribución normal. Las varianzas de las poblaciones de las que provienen tienen que ser iguales y tiene que haber una relación lineal. Y tienen que ser independientes. Si no hay nada de eso, y además los datos están medidos en una escala nominal, normalmente serán pruebas no paramétricas. Entonces, si son pruebas no paramétricas, tenemos unas cuantas a partir de la página 299, ¿no? No, estamos usando el libro para que os acostumbréis a usarlo, porque si no. Entonces, si cogemos la página 299, hay una introducción a las pruebas no paramétricas. Entonces, tenemos un cuadro en la página 300 donde aparece organización de los datos. O sea, clasificación de las pruebas no paramétricas. Organización de los datos. ¿Cuáles se utilizan con datos nominales y cuáles se utilizan con medidas ordinales? Entonces, si nosotros tenemos una única muestra, con medidas nominales se utiliza AJI cuadrado, la binomial y la prueba de las rachas. Con medidas ordinales se utiliza Kolmogorov-Smirnov. Si tenemos dos muestras relacionadas, con medidas nominales utilizamos magnemas. Y con medidas ordinales, la prueba de los signos o la prueba de Wilcoxon. Con más de dos muestras relacionadas, se utilizan la medida Q de Cochran y, con medidas ordinales, el análisis de varianza de Friedman. Si tenemos dos muestras independientes, con medidas nominales utilizamos la G cuadrado o la prueba exacta de Fisher. Y con medidas ordinales, la mediana, la U de Mann-Whitney, Kolmogorov-Smirnov o la prueba de las rachas. Y con más de dos muestras independientes, o sea, con K muestras independientes, con medidas nominales la G cuadrado y con medidas ordinales mediana análisis de varianza de Kruskal-Wallis. O sea, en ese cuadro lo tenéis todo, o sea, a la hora de seleccionar la prueba. Entonces, ¿ante qué datos estamos nosotros? ¿Qué tipo de datos tenemos aquí? Son variables nominales. O sea, mejoran y no mejoran. O sea, ahí podría ser una variable dicotómica, pero sigue siendo nominal. O dicotomizada, sigue siendo nominal. Entonces, si tenemos variables nominales, ¿qué más? ¿Tenemos una muestra o dos muestras? Ahí, ¿con qué miedo? Dos muestras, sí, dos muestras. Pues son dos grupos. Entonces son dos muestras. ¿Son independientes o relacionadas? Ahí os quiero ver. ¿Son? ¿Independientes por qué? Hay una razón, ¿eh? Está escrita ahí. Son independientes, sí. Hemos seleccionado los sujetos al azar. Si hemos seleccionado al azar, no tienen nada que ver uno con otro. Si yo selecciono aquí tres personas al azar, no tienen nada que ver uno con otro. Sin embargo, si aquí se seleccionase por algún tipo de otra variable, tendrían algún tipo de relación. Por ejemplo, si se seleccionan sujetos que tengan por parejas, vamos a suponer, en función del cociente intelectual que tengan, hay una relación entre cada dos sujetos, están relacionados. ¿Por qué? Por esa variable que los relaciona. O se los relacionase, en otro caso, por la estatura, por lo que sea, habría una relación. No formaría grupos en los cuales pudiesen entrar cualquiera de la muestra a formar el grupo, sino que una vez que yo haya decidido en un grupo un sujeto, en el otro grupo tendré que poner otro sujeto del mismo cociente intelectual. Luego hay una relación, ¿no? Entonces estamos ante dos muestras independientes con medidas nominales. Entonces utilizaremos, la que más se utiliza, es la G cuadrado. Entonces, si miráis en el libro, pone el 2, pruebas no paramétricas a partir de una sola muestra. O sea, que eso no me sirve para nada. O sea, todo lo que aparezca con un 2. Sin embargo, 3, pruebas bimostrales, muestras relacionadas. Tampoco me sirve para nada. Para este caso, ¿eh? O sea, no penséis ahora que no sirve para nada lo que pone ahí. 4, pruebas bimostrales, muestras independientes. En la página 319, ahí estaremos. Tenemos dos muestras y muestras independientes, luego estará ahí. Entonces, la prueba de probabilidad exacta de Fisher se podía utilizar, pero bueno. Pero se utiliza, si os fijáis, cuando las dos muestras independientes son pequeñas. Os tenéis que estudiar, os tenéis que leer bien todo esto para luego no andar buscando y no equivocaros. Entonces, aquí no son muestras pequeñas, sino son muestras grandes. Por lo tanto, y porque aquí me aparece, luego aparece la prueba de Kolmogorov. Pero la prueba de Kolmogorov hemos visto en el cuadro que era para medidas ordinales. Luego tampoco nos sirve. Luego aparece el contraste de Higg cuadrado, que hemos visto que se utiliza con medidas nominales. Entonces, esa es la que nos sirve. ¿Estamos? Estoy nada más enseñando a utilizar el libro. Que lo vais a utilizar. Entonces, fijaos cómo está distribuida la información en el libro. Para eso hay que leérselo muy bien. ¿Os estáis perdiendo por las hojas del libro? ¿Eh? Vamos a ver. Hemos llegado... Hemos ido pasando... Hemos visto primero el cuadro. Entonces dices... Para dos muestras independientes tenemos que buscar chi cuadrado. ¿No? Eso ya lo hemos decidido. Entonces... Luego me aparece dos. Pruebas no paramétricas a partir de una sola muestra. No es... En ese apartado no voy a encontrar nada porque son dos muestras. Luego voy a... pasarme todo el apartado 2, el 2.1, el 2.2, etcétera, hasta que me aparezca el 3. A ver lo que es. En el 3 pone pruebas bimostrales, muestras relacionadas. Tampoco me sirve porque hemos dicho que eran muestras independientes. Entonces, lo que aparece en el apartado 3, pues tampoco me sirve en este caso. Por fin aparece 4, pruebas bimostrales, muestras independientes. O sea, ahí es donde tenemos que encontrar nuestra prueba. Y nuestra prueba, hemos dicho que era la prueba de chi cuadrado. Entonces, la primera prueba podía haber sido la prueba de la probabilidad exacta de Fisher, que también se puede utilizar, pero nos dice que se utiliza cuando las muestras son pequeñas. ¿No? La siguiente, contraste de Kolmogorov, pero no es la chi cuadrado. Y por fin, en el punto 4.3, encuentro el contraste de chi cuadrado. Y entonces, por eso digo, utilizad mucho el libro, porque si no en el examen no vais a encontrar nada. Vais a pasar por todas las hojas, para adelante y para atrás, y no lo vais a encontrar. Entonces, bueno... Entonces, tenemos la prueba de chi cuadrado. Entonces, la prueba de chi cuadrado nos dice, nos da esta ecuación. Yo he puesto la general, aunque se podía utilizar la prueba. De una tabla de 2x2, pero bueno. Entonces, bueno, hay una errata en la página 326, que lo estoy viendo ahora. En esa ecuación que pone al principio chi cuadrado igual a n, mayúscula paréntesis, signo de valor absoluto AB, no es AB, es AD. Esa B no es B, sino es D. ¿Eh? Bien. Entonces, ¿aquí qué me está diciendo? Esta ecuación me está diciendo que yo tengo un cuadro aquí en el cual tengo unas frecuencias. O sea, tengo 66 sujetos que mejoran con el método y 35 que mejoran cuando no se aplica el método. Tengo 34 que no mejoran con el método y 65 que no mejoran cuando no se les aplica el método. Bien. Estas son frecuencias. Bueno, aquí hemos puesto F sub O y aquí en vez de F sub O se utiliza O. Es lo mismo, ¿eh? Es frecuencia observada menos frecuencia esperada. ¿Qué son los subíndices? Los subíndices son las filas y las columnas. I es la fila y J es la columna. I es la fila y J es la columna. Entonces, lo que me está diciendo... No sé por qué en el libro han cambiado de repente los símbolos en la página 325. Dice, sigue una chi cuadrado con R menos 1 y por K menos 1 grados de libertad. Dice, R es el número de filas y K el número de columnas. Cuando antes estaba utilizando I y J, no sé por qué lo han cambiado. O sea, podría haber seguido utilizando I en vez de R y J en vez de K, pero da lo mismo, ¿eh? O sea, nada más que lo tengáis en cuenta que es lo mismo, que no os confundan las letras. En un caso le llama I a la fila, en otro caso le llama R a la fila. Y en un caso le llama J a la columna y en otro caso le llama K a la columna. Bueno, bien. Entonces, la frecuencia observada en este cuadro, ¿eh? La frecuencia observada en la primera fila y primera columna, ¿cuál es? Si yo digo O sub 1, 1, ¿cuál es? 66. Si yo digo O sub 1, 2, 35. Si yo digo O sub 2, O sub 2, 1, 34. Y O sub 2, 2, 65. ¿Eh? O sea, tened en cuenta que la I y la J significa el orden, la fila y la columna donde están. Bien. Entonces, nosotros tenemos aquí frecuencias observadas. Lo que tenemos que hacer es hallar las frecuencias esperadas. ¿Qué son las frecuencias esperadas? Aquellas que obtendríamos si diese igual que utilizásemos método que no utilizásemos método. O sea, aquellas en las cuales lo obtendríamos por azar. No nos vamos a profundizar en eso, sino que tengáis en cuenta eso. Que lo que nosotros estamos intentando ver o comparar son las frecuencias observadas, o sea, que las que hemos visto, las que tenemos, con aquellas frecuencias que se darían por azar, por casualidad. O sea, sin necesidad de emplear ningún método o empleando método, pero daría lo mismo. Entonces lo que hacemos es comparar esas dos distribuciones de frecuencias. Si hay diferencias, diremos que han influido los métodos que estamos utilizando. Si no hay diferencias, diremos que las diferencias que hay en las frecuencias son debidas al azar, a la casualidad. ¿Estamos? Eso es lo que estamos haciendo con la prueba de Higgs cuadrado. O sea, comparar unas frecuencias con otras frecuencias. ¿Estamos? Bien, entonces lo primero que tendremos que hacer será obtener las frecuencias esperadas. Entonces, aquí hay otro cuadro donde aparecen las frecuencias marginales. ¿Qué son las frecuencias marginales? O sea, aquí hay unas frecuencias marginales y aquí hay otras frecuencias marginales. Esta es la total, ¿eh? Ojo. Estos son los 200 sujetos. Las frecuencias marginales es la suma de las frecuencias en las filas o las sumas de frecuencias en las columnas. Se llaman marginales porque están en el margen, son las últimas que hay, no es por otra cosa. O sea, no os confundan ahora los nombres, que es marginal. 66 más 35 nos da 101 y 34 más 65 nos da 99. O sea, que mejoran, hay 101 sujetos que mejoran y que no mejoran hay 99. Que se les aplica el método hay 100 y que no se les aplica el método hay otros 100. ¿Vale? Esa es la información que nos da una las frecuencias marginales. Bien. Si nosotros hallamos la frecuencia esperada, ¿cómo se halla la frecuencia esperada? La frecuencia esperada se halla multiplicando las frecuencias marginales y dividiéndolas por el número total, la frecuencia total. O sea, para los sujetos que mejoran utilizando el método, el número de sujetos que mejorarían utilizando el método, si fuese por azar, sería 101 por 100, las frecuencias marginales de esta casilla que tenemos aquí, 101 por 100 dividido entre 200, que nos da 50 y medio. O sea, si fuese por azar, en lugar de 66, tendríamos 50 y medio. O sea, esto es la frecuencia esperada. La frecuencia esperada de las primera fila, segunda columna, sería sus frecuencias marginales, 101 por 100, dividido entre 200, es igual, 50,5. La frecuencia esperada de la segunda fila, primera columna, sería 99, el producto de sus frecuencias marginales, 99 por 100, dividido entre 200 y nos daría 49,5, que está en esta otra tabla. Y la frecuencia esperada de la segunda fila, segunda columna, sería igual al producto de sus frecuencias marginales, 99% dividido entre 200 nos daría 49,5. O sea, ahora tenemos otra tabla igual que esta, pero aquí tenemos las frecuencias observadas que nos han dado Y aquí tenemos las frecuencias esperadas. Entonces, mediante la I cuadrado, lo que hacemos es comparar esta tabla con esta otra tabla, mediante esta ecuación. O sea, a cada frecuencia observada le restamos su frecuencia esperada, lo elevamos al cuadrado, lo dividimos por su frecuencia esperada. Así lo hallamos para cada una de las casillas, las sumamos todas y nos dará el valor de I cuadrado. Que lo vamos a hacer ahora, estoy diciendo por sí que. Entonces, primera fila, primera columna. Primera fila, primera columna, 66, menos primera fila, primera columna, 50,5, elevado al cuadrado, dividido por la frecuencia esperada, la primera fila, primera columna. Bueno, veo que lo he puesto aquí al revés, pero es igual, ¿eh? O sea, da lo mismo restar de la frecuencia observada a la frecuencia esperada porque después los elevamos al cuadrado. Da exactamente lo mismo. Bien, entonces, aquí está puesto justo al revés. O sea, tendría que ser 35, segunda, primera fila, segunda columna, menos primera fila, segunda columna, la frecuencia esperada, elevado al cuadrado, el valor es el mismo, aunque esté al revés, dividido. Anda. Esto está mal, ¿eh? Es dividido entre 50,5 más frecuencia observada de la segunda fila, primera columna, 34, menos frecuencia esperada de la segunda fila, primera columna, elevado al cuadrado, dividido por 49,5. Esto está mal. Vuelve a estar mal. Pero bueno, lo voy a escribir ahí.
Esto es 50,5.
No sé si el resultado es el correcto. Vamos a comprobarlo. el resultado está bien, 19 convencidos. Bien, entonces ahora tenemos un resultado de ji cuadrado. Pero claro, decimos, ¿hay diferencias o no hay diferencias? Ahora tendremos que ir a las tablas que tenéis ahí al final. La distribución de ji cuadrado la tenéis en la página 440. Entonces, nos han dicho que el nivel de significación alfa es 0,01. Bien, si os fijáis ahí en la tabla, aunque lo tenéis que saber, el nivel de confianza es igual a 1 menos alfa igual a 1 menos el nivel de significación. Entonces, lo que aparece en la tabla, veis que aparece nivel de confianza en la primera columna y nivel de significación. Faltan algunos datos, me imagino, no sé si habrá una errata, donde pone nivel de confianza, os empieza por el 90% y delante no hay ningún número. ¿Eh? Sí. Bien. Entonces, encima de la primera columna tenía que poner 0,5%. Encima de la segunda columna, 2,5%. Encima de la tercera columna, 10%. Y encima de la cuarta columna, 50%. Bien, entonces nos dicen que el nivel de significación es 0,01. Vamos a ver, vamos a seguir utilizando bien el libro por si en el examen os despistáis y no sabéis qué hacer con la tabla. Si os fijáis, vamos a fijarnos en el ejemplo del libro y después vemos este. Entonces, en el ejemplo del libro, obtiene una ji cuadrado de 10,67, la veo ahí, pero así. Ah, una ji cuadrado que ahí la he llamado D. ¿Eh? Si os fijáis, la he llamado D. Es 10,67. Entonces, con R menos 1 por K menos 1, o sea, número de filas menos 1. Ahí hay dos filas, tres filas, ¿no? En el ejemplo del libro, ¿eh? Estamos mirando ahora el ejemplo del libro, no miréis la tabla todavía. En el ejemplo del libro, en la página 326, en la tabla de abajo, que es la que han analizado, tenemos tres filas y dos columnas. Entonces, el número de grados de libertad será número de filas menos 1, o sea, 2, por número de columnas menos 1, 1, o sea, 2 por 1, 2. ¿Eh? Entonces, el número de grados de libertad serán 2. El valor de ji cuadrado, que aquí le ha llamado D, es 10,67. Entonces, alfa es 0,05, pero en el caso en el caso del ejemplo, la pregunta es, Sí, la pregunta es, o sea, el planteamiento es, deseamos probar que las personas altas y bajas difieren con respecto a sus cualidades como dirigentes. Entonces no dice que las personas altas sean mejores o que las personas bajas sean mejores. Por lo tanto, estamos ante una hipótesis en el caso del libro, ¿eh? No estamos en el problema. En el caso del libro, estamos ante una hipótesis unilateral o bilateral. Dice, deseamos probar que las personas, fijaos bien la redacción, las personas altas y bajas difieren con respecto a sus cualidades como dirigentes. ¿Qué nos está diciendo? Sí, que son diferentes. Pero nos está diciendo que unas son mejores que otras o no. No. Entonces estamos ante una hipótesis bilateral o unilateral. Vamos a una hipótesis bilateral en ese caso. Vamos a ver, en nuestro caso, volvamos al problema que tenemos ahí. Dice, ¿hay evidencia de que el método afecta a los resultados educativos? ¿Puede ser bilateral? ¿Qué es bilateral o unilateral? ¿Bilateral o unilateral? ¿Por qué es bilateral? A ver.
Porque está diciendo a ver si, si son iguales. O sea, si pasa lo mismo, no sé si son iguales o no. O sea, si pasa lo mismo. Si
Sí,
hace lo
no,
mismo
te
grado
entiendo, te entiendo.
no, no sé si es mayor o menor.
Sí, pero también puede ser unilateral. ¿Por qué? Porque me dice, ¿el método afecta a los resultados? O sea, tenemos dos grupos. A unos se les aplica el método y a otros no. No me dice si hay diferencia entre método y no método. Sí. Pero dice, el método afecta. Se podría interpretar, digo, porque esto sí que son interpretaciones del lenguaje, esto no es estadística, esto es puro lenguaje. Entonces, afecta al método. Si alguien eligiese diciendo, hombre, da la impresión de que en la pregunta, es decir, el que sigue el método tiene que tener resultados distintos del que no sigue y posiblemente mejores, pero podría ser unilateral en ese sentido. Repito, que a ellos entrarán dudas porque nos entran a todos. Quien ha escrito el problema sabe lo que quiere. Pero quien lo lee puede no saber, pero es cuestión del lenguaje y no es cuestión de estadística. Lo que tendríais que hacer es justificar por qué decís que es bilateral o unilateral. Eso es lo que hay que hacer, justificarlo. O sea, cuando dice algo, hay que justificarlo. Por eso yo pregunto por qué me dices que es bilateral. Porque me preguntan a ver si hay diferencias. Tú lo has interpretado así, pero alguien podría interpretarlo no. Si el método influye, es que tendrán mejores resultados. Se puede interpretar también así, entonces es unilateral. Bien. Entonces, en este caso, volvemos al ejemplo del libro, de la página 326, resulta que estamos ante una hipótesis bilateral. Por lo tanto, si estamos ante una hipótesis bilateral, estamos ante una. Anda. Que se ha quedado lo del otro día. Si estamos ante una hipótesis bilateral, vamos a borrarlo. Vamos a ver si en el caso del libro me dicen alfa es igual a 0,05. O sea, alfa es la probabilidad total o la máxima probabilidad que me permito de cometer un error tipo 1. Si estamos o tenemos que probar una hipótesis unilateral, pues diríamos, bueno, alfa es esto que hay aquí, 0,05. pero todo lo demás diré que no existen diferencias. Si el valor está en esta zona, diré que existen diferencias. O diré que es mejor un método que otro. Sin embargo, si yo tengo el mismo alfa, que es 0,05, repito, que es la probabilidad máxima que me permito de cometer un error tipo 1, y estamos ante una prueba bilateral, entonces tendré que distribuir esa probabilidad entre los dos extremos. Entonces, en este extremo tendré 0,025 y en el otro extremo 0,025. No tendré 0,505 en cada uno, porque si no, sumaríamos y tendríamos una probabilidad de error de 0,10. ¿No? Tener en cuenta eso. Entonces, cuando es bilateral, como es en el caso que aparece ahí en el libro, era 0,05, entonces dice, la región crítica se da R.C. punto, eso es región crítica, y debajo pone 0,025. Si vamos a la tabla, ¿a cuántos grados de libertad? 2. Con 2 grados de libertad, si os fijáis, vamos a la columna donde alfa es 0,025 y en la primera columna, donde pone n, vamos a 2, que son los grados de libertad. Los grados de libertad están en esa primera columna, van del 1 al 100. Entonces, como nosotros tenemos 2 grados de libertad, donde se cruce esa fila, la fila que tenemos por delante del 2, y arriba alfa 0,025 nos da 7,378, ¿no? Está el valor ahí. Si volvemos otra vez al libro, vemos que pone 7,378 y un 4, que me imagino está tomado de otras tablas que tienen un decimal más. Bien. Entonces eso es lo que se llama razón crítica. Si nuestro valor es mayor que el valor de la región crítica, entonces diré que hay diferencias. ¿Qué ocurrirá aquí, en este caso? En este caso lo que estamos diciendo es que el valor de chi cuadrado que corresponde a 0,025 es 7,378. ¿No? Es 7,378. O sea, este punto es el valor 7, aquí sería igual, sería menos 7,378, es lo mismo. 7,378. En este caso, el valor que se ha obtenido es 10,67. 10,67. Entonces, 10,67 sería un valor que estaría por aquí. No, vamos a suponer que está aquí. 10,67. ¿Eso qué quiere decir? Si esta parte de aquí era 0,025, si partimos de aquí, ¿qué será? Si partimos de este valor, será menor que 0,025, ¿no? Tenemos el valor 7,378 le corresponde un alfa de 0,025, ¿no? ¿Sí o no?
Sí, pero ese 67 es del otro problema, ¿no?
No, estoy hablando del problema del libro. Claro, del libro, ¿no? Vale. Por eso estoy repitiendo continuamente. Estamos en el problema del libro para que veáis, porque eso lo vais a tener delante. El otro problema no lo vais a tener delante. Este sí. Entonces, 7,378. Si tengo 10,67, alfa, el alfa que corresponde a 10,67 es menor que 0,025, ¿no? Es menor, le hemos quitado este trozo, ¿o no? Entonces es menor. Por lo tanto, con 10,67 tengo una probabilidad menor de cometer un error tipo 1. Por lo tanto, puedo rechazar la hipótesis nula. Vamos con nuestro ejemplo, con nuestro problema, que el razonamiento va a ser exactamente el mismo. Bien, entonces, en nuestro caso, tengo un alfa de 0,01, ¿no? Que es el que me han dado en el problema. Y los grados de libertad son 1. Vamos a hacer tanto si es unilateral como si es bilateral. Vamos a suponer que es bilateral. Entonces, si es bilateral, yo tendré aquí un alfa de 0,005 y aquí un alfa también de 0,005, que es justo la mitad de ese valor. Bien, entonces yo recurro a la tabla. Y voy a la columna donde pone alfa igual a 0,005. ¿La veis? Es la penúltima columna prácticamente. Y como tengo, en nuestro caso, ¿cuántos son los grados de libertad? Serían filas menos 1 por columnas menos 1. O sea, igual a 1 por 1. Igual a 1. Le llama R a las filas, yo le llamo F, bueno, eso es igual, no os confundan los símbolos. Y K a las columnas. O sea, número de filas menos 1 por número de columnas menos 1. Luego tenemos un grado de libertad. Con un grado de libertad y un alfa de 0,05, tengo un aquí cuadrado de 7,879. Vale, correspondería un aquí cuadrado de 7,789 en el caso de bilateral. Estamos. Entonces, eso quiere decir que es aquí cuadrado 7,789, la tenemos aquí. Esa es la que corresponde a este valor de alfa. La g cuadrado que nosotros hemos obtenido es 19,22. Luego, nuestro g cuadrado estaría 19,22. ¿Qué alfa? ¿Qué probabilidad de error le corresponde a 19,22? Una probabilidad de error menor que 0,01. El máximo error que nosotros podemos cometer es 0,01. Si nosotros podemos cometer un error menor, como es nuestro caso, el alfa que le corresponde es menor que 0,01. Si es menor, entonces podré rechazar la hipótesis nula. O sea, en nuestro caso, podré decir que hay diferencias si se usa el método o no se usa el método. ¿No? Eso es lo que diré. O sea, que no es igual usar método que no usar método, sino que es distinto. En el caso de bilateral no digo cuál es mejor, sino que hay diferencias, ¿no? Sin embargo, si fuera unilateral, hay diferencias. ¿Hay diferencias? ¿Por qué? Porque la probabilidad de cometer el error es menor que la que me he concedido inicialmente. El máximo error que puedo cometer es 0,01. Sin embargo, al valor de g cuadrado que yo he obtenido, le corresponde un error menor que 0,01. Si puedo cometer menos error, sé que esto es un poco complicado porque es muy abstracto. ¿Lo veis o no? Casi. Bien. Entonces vamos a hacerlo con unilateral. Es igual el razonamiento en todo, ¿eh? En todas las pruebas es exactamente igual el razonamiento que hay que hacer. En todas. Entonces, estamos también con alfa igual a 0,01. Si yo digo que es unilateral, tendré alfa igual a 0,01 aquí. O sea, tendré todo en un extremo. No lo tendré repartido en los dos extremos. Entonces, si voy y miro 0,01, entonces ahora tengo la columna que sería la tercera empezando por el final, 0,010. Como son, como es un grado de libertad, es filas menos 1 por columnas menos 1, el valor de g cuadrado que tendríamos, o sea, le correspondería un valor de g cuadrado igual a 6,635. O sea, este valor sería 6. Con 635. O sea, a un alfa de 0,01, si hacemos una tabla, le corresponde un g cuadrado de 6,635. Alfa y cuadrado. O sea, a la probabilidad de error que me he concedido de 0,01 le corresponde 6,635. Nosotros hemos obtenido un valor de g cuadrado de 19,22. 19,22. Por lo tanto, podré decir, si yo tengo 19,22, aquí tengo un alfa menor que 0,01. O sea, la probabilidad de cometer un error es menor. Por lo tanto, diré que sí existen diferencias. Y este es el razonamiento que vais a tener que hacer en cualquier prueba. O sea, mecánicamente es prácticamente imposible hacer un problema de eso, sí. Dices, bueno, si g cuadrado es mayor que la que nos dan las tablas, hay diferencias. Si es menor, no hay diferencias. Es otra manera de hacerlo. Yo intento que entendáis el porqué de eso. Porque tenemos una probabilidad menor de cometer errores, nada más. Pero usad el libro. Usad el libro que lo vais a tener delante en el examen. Y si lo usáis, pues vais a tener una ayuda muy grande, pero lo vais a tener que leer. Porque si no, os perderéis por las hojas. Emplearéis mucho tiempo pasando hojas para adelante, para atrás, y al final se os acabará el tiempo. Bien. Bien, entonces, no, este es el mismo. Sí, vale. Esto es lo que hemos hecho ahora, que os aparecerá ahí. El próximo problema será este de febrero 2010, la semana 2. Intentad hacerlo. Que os servirá de algo, por lo menos si os equivocáis, veréis en qué os habéis equivocado, qué es lo que ha pasado.